Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? 3:25, un saludo, muy buenas tardes, en directo, un lunes más, iniciamos temporada en este lunes de feria desde el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, un ambiente extraordinario en la calle, todo el mundo disfrutando de la feria de Nuestra Señora de San Lorenzo y naturalmente haciéndolo aquí, en el restaurante La Mina, donde cada lunes vamos a juntarnos un grupo de amigos también para comentar lo que ha sido el fin de semana en formato de tertulia y para intentar, a nuestra manera, arreglar las cosas. Leire Chorro está en la realización. Nosotros te acompañamos a través del 104.5 hasta las 3:30 y del 101.2 y del 105.6 hasta las 4 en punto de la tarde. Recuerda, la calle está para ti, abierta 24 horas. Disfruta de la fiesta, disfruta de Restaurante La Mina. Un alto, volvemos ya.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso, en la web valladolidtraspasa.es, hacemos que se encuentren emprendedores que buscan, con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
No se puede volver a repetir. Lamentable la imagen que ofreció el Real Valladolid el pasado sábado en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Caía derrotado por 7-0. No es la primera vez que el Real Valladolid cae derrotado por una diferencia similar en un campo de los llamados de los grandes. Pero lo que no puede hacer es volver a dar la sensación de que esté lejos de competir, como pasó el fin de semana, con errores de bulto aplicables incluso a categorías muy inferiores a la primera división. El Barça se encontró con un auténtico chollo que ya en el minuto 9 había encajado el primer gol, anulado por fuera de juego, y a partir de ahí, te lo decíamos en directo, la transmisión de COPE Más y COPE Íscar, lo que hubiera necesitado el equipo blaugrana, si hubiera sido un tema de acumular goles para optar a un título, el Barcelona podría haber masacrado más de lo que lo hizo a un Real Valladolid que saludaba de esa manera el final del mercado, saludaba de esa manera el saber que Boyomo, que ayer se convirtió en protagonista tanto en Pamplona como aquí en nuestra ciudad, se había ido del equipo, que saludaba de esa manera la salida de Viuk horas antes, que saludaba de esa manera lo que todos intuimos va a ser un parón por selecciones bastante, bastante agrio, muy lejos de ser dulce. Mañana vamos a conocer, a lo mejor, si quieren darlas, explicaciones por parte del club. Mañana se presenta a Zenk y mañana, como es habitual, comparecerá Domingo Catoira. En dos facetas, una la de presentación del jugador del Valencia y otra la de el típico balance fin de mercado de verano que suele hacer por estas fechas. Supongo que querrá de una vez contestar a todas esas incógnitas que el sistema financiero de la Liga ha hecho que el Real Valladolid venda jugadores a los que no quería vender y no haya podido incorporar siquiera un lateral izquierdo. Lo decíamos el sábado, primera vez en la historia que yo recuerde que un equipo profesional no tiene un jugador profesional en una de las posiciones del terreno de juego específicas para poder salir a competir. Todo ello te lo contamos desde La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, plaza de la Comer, plaza de Coca, como lo quieras llamar. Vive la feria, vívela con nosotros aquí en COPE Más, COPE Íscar. Estamos contigo hasta las 4.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí! ¡Me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Tres y media de la tarde, restaurante La Mina, Plaza de Martí Monzón número 1, con su camiseta de Iron Man, intentando transmitir algo, no sé el qué. César San José, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenas.
Buenas tardes.
Todo un clásico ya tu camiseta, ¿eh?
Sí, sí, no sé, vamos a ver si entre todos nos vestimos un poco de superhéroes e intentamos hacer que el equipo, como tú has dicho, que para mí es la palabra clave, sobre todo en primera división, porque en segunda, dependiendo de las plantillas, la calidad, como vimos el año pasado, equipos descendidos de primera división que tienen un poquito más que el resto, pues igual te da para más, pero aquí como no compitas al máximo nivel desde el minuto uno hasta el último minuto del partido, pues corres el riesgo que te pase lo que pasó el sábado.
Y desde la 8 Valladolid, Manuel Centeno. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Ha sido muy jorobado el primer fin de semana de ferias, ¿eh?
Sí, la verdad es que me habéis invitado a esta primera tertulia y la verdad es que nos ha tocado un día glorioso.
Sí, un día duro.
Casi teníamos que hablar de guión de película de miedo, ¿no? De terror o algo así, porque en 24 horas, el cierre del mercado más la salida a Barcelona-Montjuic, pues fíjate cómo nos ha cambiado el panorama con el ilusionante inicio de temporada que estaba haciendo el equipo, que llegaba a Barcelona con 4 puntos, que había dado la cara en el Bernabéu por más que en los últimos minutos te hubieran metido 2 goles, pero que bueno, hasta el 85 solo perdías 1-0. Que jugaste bien y mereciste ganar ante el Español, bajaste un poco el ritmo contra el Leganés, pero quizá también hiciste más que el Leganés para ganar. Y de repente, pues nos encontramos con la tarde del viernes en la que, bueno, pues después del partido de Leganés ya se va a Boyomo, no viene nadie, se cierra el mercado, y luego vas a Barcelona y te meten 7. O sea, han sido unas horas, pues insisto, de pesadilla, de película de miedo, vamos.
Y fue, César, problema de futbolistas lo del sábado, porque el sistema fue muy parecido al que empleaste ante el Real Madrid. La alineación sí difería, pero tampoco tanto con respecto a la que había dado buena imagen, pero de repente las ganas desaparecen absolutamente.
Sí, hay, o sea, la actitud y la intensidad yo creo que no se tienen que negociar, da igual el jugador que sea, y el protagonista en este caso. Y es lo que vimos, sobre todo en la segunda parte. Yo esos minutos finales en los que encajamos 2 goles, bueno, que es que solo le faltó pasearse y que les dejaran pasar a los jugadores del Barcelona. No digo que los jugadores del Valladolid hagan eso, sino que es la sensación que daba, que juegan con una facilidad que, bueno, pues de alguna manera nos irritó a todos. Y efectivamente, o sea, es que no, estando en el terreno de juego tienes que demostrar algo más de lo que demostramos el pasado sábado. E incluso una cosa que ha pasado desapercibido para mí de la rueda de prensa del míster, ¿en qué rueda de prensa le hemos escuchado decir que el equipo tuvo un mal viaje?
Sí.
Y que no descansó, algo que no le hemos visto decir nunca al míster, que yo creo que
están cambiando las cosas.
Sí, 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 pero que al final el discurso, que fue muy claro de inicio, luego lo fue un poco, bueno, endulzando de alguna manera, pero yo creo que no estaba convencido ni él. Y desgraciadamente, como dije yo el otro día en Antena, para mí, si ves que el equipo no está, ciérrale atrás, intenta cerrarle, por lo menos que la sangría no sea más, porque es lo que os digo, la imagen que deja el Valladolid es que cuando le reciban los rivales en casa, rivales de cierto nivel, le van a querer golear, porque es lo que hemos visto. Y ojalá estos 15 días sirva para ajustar un poco todo y que el equipo vuelva a ser competitivo. Y si hay que cerrar atrás, cambiar el sistema, lo que sea necesario.
Respecto al viaje, creo que salían de la residencia de jugadores a las 3 menos cuarto de la tarde del viernes, cogían un AVE con dirección a Madrid, en Madrid cogían otro autobús para cambiar de estación, y luego tenían las 3 horas 10 de Madrid a Barcelona.
Pero
porque
nunca
se consideraba que era
ese discurso
cómodo,
no hemos dado nunca
ese viaje, en lugar de ir en avión directamente, sí, desde Valladolid, que se podía haber hecho. Una hora y cuarto, una hora y media, que se tardaría en un vuelo con un avión pequeño, un mosquito, de Valladolid a Barcelona. Se eligió el otro itinerario. Y si es verdad, Manolo, que yo no había oído a Pezzolano nunca, nunca, ni siquiera analizar la intendencia de un viaje.
No. Y por eso yo creo que no es una excusa. Yo creo que él lo hizo a modo de queja, porque otras veces ha podido excusarse, incluso habló un poco así de la acumulación de partidos, es verdad. Es que en 3 semanas han jugado 4 jornadas, o en 2 semanas y media, 3 semanas. Entonces, al final, yo creo que es la liga, lo decía Marcelino también esta semana, es la liga europea que más partidos ha jugado hasta el parón. Teniendo en cuenta que las plantillas no están hechas, que se van incorporando jugadores, que otros se van, o sea, con todo el baile del mercado, acumular precisamente 4 jornadas en esas circunstancias, se han quejado todos los entrenadores.
Pues tenemos otra del mismo pelo en la última de septiembre.
Sí,
¿eh?
sí, y volverá a pasar lo mismo. Entonces, bueno, a ver, vamos a pensar que el Real Valladolid se ha quitado de encima a los dos grandes. Que lo ha hecho pronto, que nos hubiera gustado que fuera de otra manera, porque entre los dos han encajado 10 goles. Son los dos únicos partidos en los que han encajado gol, porque luego los otros dos han sido portería cero. Y que, bueno, pues esto no les haga daño y lo veamos todos como un accidente o como un síntoma de que si bajas un poco, o sea, si ya vas justo, si estás limitado, si te ha quedado la plantilla que te ha quedado, y eso probablemente también desde el punto de vista anímico les haya afectado. Si a eso le unes que bajas los brazos, es que vas a ser un juguete roto cada jornada. Entonces, lo único que nos queda es que el equipo se cierre, apriete y que vayan a la guerra en cada partido.
Y que sigan creyendo en su entrenador.
No, claro, eso por supuesto.
Porque en el momento que se detecte la más mínima grieta, sí, me va a parecer muy complicado cerrarla.
Difícil de tapar, sí, está claro. Lo único de lo que estamos hablando, a mí lo que me llama mucho la atención es la diferencia de imagen que hemos dado en Madrid y con respecto a Barcelona. No sé si por mérito o demérito.
Yo creo que tiene que ver con el estado de forma del rival.
Sí, el rival.
Yo creo que el Real Madrid está a mitad de recorrido en pretemporada, sí, y el Barça está
yo también coincido.
A un 80-90%.
Lo cual quiere decir que hay que ser inteligentes y, dependiendo del rival al que nos enfrentemos, saber elegir ya no solo a los protagonistas, sino el mejor sistema o la mejor manera de encarar ese partido. Madrid no salió bien y no quiere decir que en Barcelona, con lo mismo, tengamos que hacer lo mismo. El rival es diferente totalmente.
Todo ello después, exactamente como decía Manolo, apenas 16 horas después de que se cerrara el mercado de verano. Que yo no sé cómo calificar. Decepcionante, sí, desilusionante también.
Terrible. Yo lo he calificado de terrible. Sí. Es que no le encuentro otro calificativo que no sea terrible como mínimo. O sea,
¿será el peor de la historia del Valladolid?
No sé, pero, si... Bueno, hemos tenido aquí...
No, pero sobre todo con la salida de Boyomo en el último instante y con la no incorporación.
Nadie, y no tener un lateral izquierdo.
El año de Chumilla, Herrero, Matosas también fue de...
Sí, ha habido algunos. Y esos años en los que venía un jugador que parecía que sí y luego a última hora no se presentaba, o que uno que querías inscribir y el TMS famoso este no te dejaba. Hemos tenido mercados en los últimos años como para escribir varios. A mí eso es lo que realmente me molesta, ¿no? Porque más allá del control financiero de la liga, que en teoría es para todos igual, hay clubes que saben moverse mejor y hay otros como el Valladolid que ha demostrado que no sabe moverse en esa situación de apretura, no sabe. Pero no sabe, el problema es que no ha sabido con Catoira, no ha sabido con Fran Sánchez, no ha sabido con Miguel Ángel Gómez, no ha sabido con no sé quién, echas para atrás y ponte a recordar un director deportivo que lo haya hecho medianamente bien en Valladolid.
El último que recuerdo es Braulio.
Sí,
claro. El último que recuerdo.
Pues, ¿y cuánto hace?
Tuvo sus cosas como todos tienen.
Pues entonces, a lo mejor el problema no está tanto en el director deportivo, sino como en la política de fichajes implantada en el club. Que, por lo que sea, o no le cogen el pulso al sistema financiero de la liga, o no se aclaran, o no sé, quiero decir, es que otros sí pueden hacerlo. A ver, la gente estos días dice, ¿por qué el Leganés, que lleva muchos años en segunda división, ha podido fichar lo que ha fichado? Es que da igual la categoría. Aquí lo que tiene que ver es el balance financiero. ¿Puede venir el Leganés de segunda división? Si tiene superávit en sus cuentas, va a poder fichar mucho más que un equipo que lleve 5 años en primera división, que tenga un déficit económico importante. Entonces, la clave no es la categoría. La clave para poder fichar y moverte bien en los mercados es el balance financiero. Y eso es lo que nos tienen que explicar en el Real Valladolid.
Mañana esperemos que...
No, pero esa explicación no la dan nunca, porque la hemos preguntado. No se trata, como dicen ellos, mirad las cuentas que a final de año son públicas. No, es que no es las cuentas públicas de la entidad. Nosotros queremos saber el balance financiero de la parcela deportiva, de lo que computa en la liga de fútbol, la que te condiciona para el presupuesto. Es decir, de todas las ventas que se han hecho el año pasado, o el anterior, ¿qué porcentaje de cada uno de esos fichajes va a impactar en cada uno de los años? Porque el año pasado se vendió por 37 millones. Evidentemente el Real Valladolid ni ningún otro club vende al contado ni paga al contado. Entonces, de esos 37 millones se habrán aplazado en X años, los que sean. ¿Cuántos son del año pasado? Por ejemplo, 10. Bueno, pues si te has gastado 14 este año en compras obligatorias, pues ya vas con menos 4, ya empiezas mal. Entonces, eso es lo que tienen que explicar. No tienen que dar nombres y apellidos. Mira, fulanito cobra tanto, le hemos pagado tanto a no sé quién y la gente se llevó no sé cuánto. A mí no me importa el nombre y apellido. Yo lo que quiero saber es de qué estamos hablando, ¿vale? Es decir, ¿cuánto va a impactar o cuánto lleva impactando la venta de Fresneda, por ejemplo? O de Plata, o de Larín, o de quien sea. Porque vamos a poner que a Fresneda lo vendieran por 8 millones. Estoy diciendo un número. Los 8 millones no los vas a cobrar al principio. A lo mejor vas a cobrar 2 millones a razón de 4 años. O a lo mejor el primer año solo cobras uno y luego vas incrementando. Entonces, ¿cuánto presupuesto de eso que se ha vendido impacta cada año? ¿Cuánto has tenido que gastarte este año? Porque es verdad que este año el Real Valladolid se ha visto obligado a gastar mucho en compras obligatorias por la cláusula obligatoria de compra en caso de ascenso. Demonio, ¿para qué compras a Buick para lo cedes y no cuenta? La compra que hicieron bien, yo creo que fue la de Raúl Moro, ahí coincidimos todos. Pero de esos 14 millones que creo que más o menos se ha gastado el Real Valladolid,
sí, entre 14 y 16,
obviamente no se ha gastado, no va a pagar los 14 en este primer año. ¿Cuántos va a ser este año? Es decir, de esos 14 que han comprometido a pagar, 4, 3, 7, y a partir de ahí hacemos números. Y entonces hacemos el balance, porque el control financiero de la liga es evidente. No te puedes gastar más que aquello que ingreses.
En función del presupuesto que presentes.
Y de lo que ingresas, te aplica la regla de un cuarto. Es decir, de cada 4 millones que tú sacas por un jugador, solo te van a dejar invertir uno, porque el resto se tiene que ir a amortizar el fichaje, a pagar comisiones, plantillas, impuestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es así, porque eso lo marca la liga. Entonces, la gente dice, es que se han gastado 37 millones. Bueno, de esos 37 millones, la liga solo te deja un cuarto, ¿vale? Y luego de ese cuarto, pues hay que ver cuánto, en porcentaje, vas a ingresar y vas a cobrar en beneficio, en función de lo que vendas o de lo que ingreses. Y eso es lo que el Valladolid tiene que explicar, que no lo explican nunca. Ese dato no lo dan nunca. ¿Es que es la ley de protección de datos? Oiga usted, yo recuerdo hace un par de temporadas al presidente de la Real Sociedad presentando a Omar Sadiq, el jugador del Almería, y con él sentado en la mesa de rueda de prensa, explicó hasta el detalle, al céntimo, lo que costaba, lo que pagaba y cuánto se pagaba. Entonces, se puede hacer si se quiere, ¿vale? Entonces, usted me dice que no lo quiere hacer, me parece muy bien, es su política, está en su derecho, pero no me diga que no puede.
Es que va más allá, porque yo me he hartado de decir que el Real Valladolid, yo creo que no tiene problemas de tesorería, no. Que el Real Valladolid, sociedad anónima, tiene dinero.
Claro.
El problema es el Real Valladolid, club de fútbol.
Claro, la gente confunde, como dice Manolo, seguramente el total del montante de las operaciones con lo que realmente se destina a ese fair play financiero.
Pero no es que lo confunda, es que no nos lo explican.
Bueno, pero...
O sea, yo me puedo confundir si sé la respuesta correcta y doy una errónea.
Pero la gente se queda...
si no me dicen, este es el camino,
claro, pero
como
la
decía
gente,
Pacheta,
la
gente a lo mejor me pierdo.
La gente queda en, han vendido por 37, tengo 37 para gastar.
Y, no es,
y es que no es así.
Eso no es así.
Los clubes en España tienen que presentar un presupuesto y sobre ese presupuesto le calculan lo que puede gastar, lo que puede, y todo eso se refiere al dinero que se gasta con la primera plantilla del equipo. técnicos, sí, hay gastos, empleados.
Hay gastos que no son imputables, es claro. Decir, por ejemplo, lo que cobran los directivos, eso no. Lo que cobre Matt Zenaed, lo que cobre David Espinar, o lo que cobre Jorge Santiago,
eso entra dentro de la tesorería de la sociedad.
Ese es el presupuesto de la sociedad anónima, pero no entra dentro del cómputo que tiene en cuenta la liga, ¿vale? Con lo cual, da igual que Matt Zenaed cobre 1,37 o medio. Da lo mismo, no computa, ¿vale? Lo que computa es lo que cobran los jugadores, que luego hay otro factor que también es otra cosa que si el club o la liga no te da los datos, pues estás en manos de ellos. Porque por un lado está la plantilla inscribible y luego está la plantilla no inscribible. La plantilla inscribible son todos aquellos que tienen dorsales del 1 al 25. A partir del 26 se cuenta como plantilla no inscribible. ¿Eso qué quiere decir? Que puede tener ficha del Promesas, que puede tener ficha de asociado o de primer equipo, pero y esos datos no los tenemos nunca porque los da el club. Y solo figuran en el club o en la liga. No se pueden consultar en ningún sitio. Que la te dice ahora en redes sociales, pues señores periodistas, háganse un trabajo, vayan al registro. Claro, sí, eso sí. No figura en el registro. Claro. Esas cosas no figuran en el
luego
registro.
Hay un detalle, perdona Manolo, de una de las ruedas de prensa del míster también, que no se me ha olvidado comentarlo estos días, pero dijo uno de los días, no, técnicos conmigo somos, creo que dijo, cuatro, que siempre decimos, es que tiene 12 entrenadores.
Es que tiene 12 entrenadores.
Pero él dijo, de mi sí, equipo pero somos cuatro.
Claro, porque a los tres eso, que pague él del claro, global
eso,
de su sueldo.
Efectivamente, todo eso computa porque el día de mañana, igual si hay que dar una explicación, pues dirá el míster, oye, que yo tengo cuatro entrenadores, no tengo 12. El resto son empleados del club que computan para todas claro. Estas cosas que hablamos. Pero, a ver, que si no lo explican un poco más detalladamente, pues la gente probablemente se va, lo que digo, al montante global. 37 millones tengo para gastar. No, las cosas no son así.
Claro.
El control financiero de la liga es muy férreo. En España es muy férreo, es muy seguro para que los clubes sean viables, pero está sujeto a una norma que es como un corsé.
En lo que tengo,
lo saben todos.
Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo y sí que voy a defender un poquito la figura del club en el momento en el cual la Liga de Fútbol Profesional te hace una previsión de límite salarial, pero no te confirma cuál es tu límite salarial, porque a lo mejor el Real Valladolid le han sobrado 4 millones. Una vez que se confirme definitivamente el límite salarial, porque viene trabajando sobre 36 y el límite salarial se fija en 40.
¿Cuatro que tienes para el mercado de invierno?
Yo creo que no, porque si no has podido inscribir.
Y si llegas muerto en el mercado de invierno, ¿de qué te sirve?
Si el último día no has podido inscribir, es que
no ya estás
excedido. Sí, no. La liga te puede decir arriba abajo, estás excedido. A ver, yo explicándolo para que la gente me entienda, vamos a ver. Todos sabemos que 6 más 4 son 10, ¿vale? El problema es que hay que saber que de esos 6 que son ingresos, a lo mejor solo ingresas 1,5 el primer año. Uh-huh. Y los 3,5 restantes no los vas a ingresar hasta el año siguiente, ¿vale? Entonces, como ingreso solo te computa 1,5, que es el de ese año, aunque tú tengas firmado 6. Y luego, si en gastos de esos 4 tienes que pagar 3 este año, ya estás incurriendo en déficit. Y esas son las cuentas de la liga. El problema es que nosotros no sabemos de esos 6 o de esos 4 qué porcentaje va en cada etapa. En cada etapa de mercado de verano, mercado de invierno me refiero. Insisto, eso es una cosa que solo saben los clubes y la liga. Y no lo facilitan nunca. Por tanto, nosotros no podemos hacer otra cosa más que preguntar, que lo hacemos. Pero si ellos no quieren darlo,
hasta donde quieran contar.
Evidentemente, son las 3:48. Recuerda, estamos en el café, en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsón número 1, donde hemos podido, por cierto, probar su pincho de feria. Por 3,50 una bebida y una ración, una señora ración, de verdinas, alubias verdinas con carrillera. A mí particularmente, de momento, se está llevando la medalla de oro de los pinchos de feria que he probado. Y muy, muy rico tiene que estar. Lo que pruebe de aquí en adelante, César, para mejorar lo que hemos comido hoy.
Si es que a todo se le puede llamar pincho de feria, que ese es otro debate en el que yo no quiero entrar.
Ese también depende de la liga.
Ese reglamento,
eso depende de la liga. ¿No?
No nos lo hemos estudiado.
Claro, pero eso depende de qué parte del pincho te apliquen en las ferias del 24 y ahí pagas por amortizar tres pinchos.
Entonces
más.
Lo tienes claro, seguro en la mina, sabes. Ostras, que no te vas a equivocar.
Es que no, vamos a ver, que podrían decir, claro, como estás allí te están mirando, que no. Que ahora mismo no me está mirando nadie.
Estaba
buenísimo.
O sea que
buenísimas las verdinas con carrilleras. Sí, muy,
la
muy
verdad
ricas.
Es que es muy apetecible acercarse porque
Y 3.50, si hemos comido con las verdinas,
sí,
¿no?
Sí, sí. Con el... Te has atrevido con el segundo, pero no querías.
No, yo no quería, y de hecho el postre, ni entre tú y yo hemos podido no, entre los dos. Oye, hablando de Pez Solano, ¿detectáis que la opinión pública lo ha hecho pasar de villano a víctima? No voy a decir a héroe, a víctima.
Sí, 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 claramente.
Yo no sé si víctima.
Yo ahora creo que desde este fin de semana es un mártir. lo veo clarísimo.
Visto lo visto, la verdad es que...
¿Tú que le has visto la cara a Manolo en las ruedas de prensa a Pez Solano, es igual verle responder que escuchar su respuesta?
No, 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 no.
Yo es que el día del Leganés... Yo detecté, y César estaba conmigo, detectamos una especie de llamada de auxilio en sus ojos.
Sí, 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 sí. Cuando habló de lo que faltaba, de Boyomo, sí, sí, claramente. Es que, a ver, lo venía diciendo. Lo que pasa es que yo no sé si la gente le ha querido escuchar o en el club la han escuchado. Desde la rueda de prensa del Bernabéu, que estaba ahí la posibilidad, venía diciendo claramente que él no quería que Boyomo se fuera. Claro. Que él entendía que él era un hombre de club, que si al final se iba, pues que se iría bien para todos, pero que él no quería que se fuera Boyomo.
Ya,
y que el jugador, a mí me consta, tampoco se quería ir. Y en el vestuario no querían que se fuera.
No, eso desde luego.
También hay que ver cómo ha impactado eso.
Manolo, a mí me choca mucho que cuando yo le pregunto en la previa del partido contra el Leganés, o no, la previa contra el Barça, si se sentía correspondido por el club ante los sacrificios personales y profesionales, sí, que él había hecho, dijera tan taxativamente que sí, que se sentía correspondido, a mí
sí,
me...
pero la cara no era otra, no iba,
claro,
igual. La cara no iba en la misma línea.
Transmite una cosa y luego sí, visualmente yo te transmite otra.
No la he visto tanto como vosotros, y sí que las dos ruedas de prensa que presenciales en a una persona, voy a decir entre comillas, más cordial,
más cercana.
No es que no lo fuera antes.
Más humano.
Sí, más humano. Y sí que el otro día, el día del Leganés, se le veía triste porque, bueno, hay que reconocer que digerir la marcha de Boyomo, que se produzca, nada más acabar el partido seguramente se despedirían de él, ya lo sabían,
sí,
aunque no nos
sí
lo cuenten y no lo sepamos.
Pero es que antes del partido, Pez Solano ya sabe que Boyomo se va.
Claro, sí.
Y por eso nos dice, sí, está aquí, juega, chao.
Sí, y digerir eso.
Pase lo que pase, y si se sí rompe un tobillo,
sí, sí,
se ha roto el tobillo defendiendo los colores de quien los tiene que defender.
Sí. Digerir eso, al día siguiente ver la jornada final del mercado de verano, que no te acaban de ajustar un poco la plantilla, y luego llegar a Barcelona y comerte un 7-0.
Todo esto,
cuidado,
todo esto, lo sintomático, o lo que a mí me deja este terrible mercado de fichajes y cómo ha quedado el equipo de debilitado y descompensado, lo que pone en solfa, y volvemos al tema económico, es qué situación tiene el Real Valladolid en lo económico.
Mala, porque si tuvieras un duro,
imagínate,
puedes haber fichado
algo. Es que imagínate que estamos en primera y que hay récord de abonados y lo que supone los derechos de televisión. Imagínate que no asciendes. ¿Qué equipo tendríamos? ¿Qué habría pasado? Tú ponte en el escenario de que en esta situación estamos en segunda división. Es que no me lo quiero imaginar. Es que a lo mejor este ascenso nos ha salvado, que
bueno,
no lo sé.
Bueno, pero igual en segunda división la diferencia de plantilla, aunque te tirases años en segunda división, porque es a lo que apunta, si no hubiéramos ascendido.
Sí, no hubieras tenido que comprar a los que has comprado obligatoriamente,
claro, y no,
pero seguirías teniendo sí, bueno, a dos tipos que no cuentan y que cobran muchísimo.
Sí, que te condicionan.
No creo que tuvieras el récord de los 24.000 abonados, y no te quiero contar la diferencia del dinero de ingreso de televisión.
Sí, sí, sí. No, la diferencia es abismal.
Entonces, abismal. Eso es lo que... porque en las últimas ruedas de prensa se nos había venido diciendo que en lo económico el club estaba más o menos equilibrado, que había una pequeña deuda que estaba controlada, pero que no afectaba.
Pero en la tesorería, como dice Juan Carlos.
No, vamos a ver, si el club estuviera más de tesorería, no tendría más de 100 personas trabajando.
Claro,
es que
sí,
tú no te imaginas lo que son esas oficinas a día de hoy.
La tesorería probablemente esté saneada. Ahora, a nivel deportivo, pues...
El cuartito de hora que estamos en la puerta número 4 esperando que nos dejen entrar en la sala de prensa, es que aquello es una romería de gente, con chándal, con traje, con corbata, con polo, con bermudas, como quieras.
Si no, no estarían ahí, está claro.
Exactamente, si toda esa gente no estuviera cobrando al día, yo dudo mucho de que estuvieran allí. Que tienen, o que tenemos, si lo quieres ver así, un servicio de cocina propio. Que tenemos un comedor dentro del estadio, que se ha hecho una reforma muy importante por dentro. y nadie ha dicho, nos han cortado la luz, como pasó con Suárez. Pues,
con más motivo, como decía la Manolo,
pasta hay.
Para aprovechar la situación que estamos en primera y quedarnos ahí. Porque
y todo eso ha sido un avance significativo en favor del club, de profesionalizar las estructuras,
el estadio, la imagen del estadio,
de cuidar a la plantilla, a los jugadores, a los profesionales. Eso es indudable.
Los despachos de los técnicos, hay que tenerlos muy en cuenta. El nuevo gimnasio, comunicado por una vitrina con el despacho.
Todo eso es indudable, pero ¿sabes qué pasa? Que al final, volvemos un poco al principio de los tiempos. Esto va de que la pelota entre.
Claro.
Entonces tú puedes tener el estadio más bonito del mundo, le puedes haber quitado uno o siete fosos, le puedes haber lavado la cara o construir un nuevo Santiago Bernabéu, da igual, tener una ciudad deportiva maravillosa. Si el equipo está en segunda y el balón no chuta o no va, todo lo demás no vale, queda ensombrecido. Y es verdad que se están haciendo muchas cosas bien en el Real Valladolid, muchas, muchísimas. Pero donde están pinchando un año y otro año y otro año es en lo deportivo. Y yo no sé si no lo ven o no lo entienden o no saben, no sé cuál es el problema. Porque socialmente, ahí está la respuesta, 24.000 socios. Bueno, récord absoluto de abonados, 100% de ocupación del estadio.
Años, no se lo cree nadie.
El estadio está precioso, que da gusto verlo, pese a que es un estadio viejo, incómodo, pero se trabaja en esa línea. Las instalaciones de los anexos, lo que se va a hacer en la ciudad deportiva. Quiero decir, el club está avanzando mucho. A ese nivel es incuestionable y nadie lo puede negar. Nadie. Y que se ha invertido dinero. Eso es innegable. Pero la parcela deportiva, chico, por H o por B, no le cogen el punto. Y es lo fundamental de un club de fútbol.
Bueno, no
porque
se puede fallar,
el apellido del Real Valladolid de Sociedad Anónima, deportiva. Y da la impresión de que el último apellido es el que siempre va el último.
Fallar este año sería, yo creo, gravísimo, efectivamente, porque si seguimos con estos problemas a nivel deportivo, no creo que la viabilidad y la continuidad del club estén en un peligro extremo. Pero jugar en primera división igual pasan unos años hasta que podamos volver.
Todo eso tienes que juntar que pierde el Promesas en Pontevedra, que puede perder el Promesas en Pontevedra y que el Juvenil no pita. Entonces la gente está viendo que el problema se va ramificando y que está alcanzando con sus tentáculos secciones a las que antes no...
En lo deportivo.
No, sí, claro.
Sí, sí. Al final es el motor que mueve todo. Si tienes que hacer un esfuerzo, ya que muchas parcelas del club han mejorado y se está mejorando, y el proyecto de ciudad deportiva que se quiere hacer es muy atractivo al nivel de la época de vida que estamos, o aciertas en lo deportivo, o si los que están no aciertan, hay que tomar medidas, claro. Hay que intentar solucionarlo.
Y la gente intentando mostrar su desagrado en el partido ante la Real Sociedad del próximo día 22...
Cuando acabe el partido, en todo caso.
Pero, ¿y qué les vas a decir?
Pero en todo caso, cuando acabe el partido.
Quieren hacerlo en el minuto 28. Pues,
cuando acabe el partido, porque lo que estamos hablando es muy importante, que lo deportivo este año seamos capaces entre todos de sacarlo adelante.
Yo no tengo fuerza moral para pedir eso, César.
Después
del mes de agosto que le han dado al aficionado.
Sí, yo no digo que
yo
no.
Yo creo que el aficionado, por una tarde, tiene derecho a expresar su voz.
Pero eso, cada uno tiene. Sí, yo no digo que nos expresen. Cada uno lo tiene que interiorizar y ver en el momento, yo no digo que no se expresen, incluso ganando 4-0 a la Real Sociedad, que demuestren su desencanto.
No, igual hay que saber buscar el momento, claro. Es decir, que no afecte a la plantilla, que no afecte al rendimiento. Yo voy a poner un caso.
Si no eres capaz de soportar eso, no puedes jugar en el Sevilla nunca.
No me refiero a eso. Me refiero a que no nos despistemos que lo importante está en el campo, en el sentido de que lo verdaderamente importante es que el Real Valladolid gane el partido, ¿vale? Que no nos distraigamos de eso y que la gente proteste cuando quiera y sepa buscar el momento para hacerlo. Iba a decir que el otro día en Valencia, por ejemplo, ya sabes la que tienen allí liada y demás.
Pero desde la fundación.
Sí, bueno, ahí, ese es el problema, que a lo mejor están así porque tampoco les valían nunca los de allí. Pero bueno, eso no me quiero meter en un jardín. Ojalá no nos veamos nunca en esas, ¿no? El otro día empezaron a gritar contra Peter Lim precisamente en el momento que Hugo Duro marca el gol, ¿no? Celebran el gol y a partir de ahí, un poco como diciendo, yo estoy con el equipo, pero no estoy con la propiedad, ¿no? Bueno, que al final el momento siempre va a haber.
Bueno, el Pesolano de emisión era celebrando los goles,
pero
también.
Yo ahí eso tengo mi particular visión. Como ya pasó, vamos a dejarlo.
Eso es.
Miremos adelante.
Insisto, ha pasado de villano a mártir.
Sí,
a víctima,
lo tengo claro.
el siguiente paso sería pasar a héroe. Un héroe.
Ojalá.
No hace falta que seas para venir aquí al restaurante La Mina, en la plaza de Martí Monzó número 1, en la plaza de la Comedia, y disfrutar de su pincho de feria, esas verdinas con carrillera, o de lo que te apetezca, porque la barra está preciosa. Manolo, muchísimas gracias por haber compartido esta primera tertulia de la temporada.
A vosotros por invitarme.
Cuando ganemos 5-0 también te llamo.
Ojalá, César, y que sea pronto.
Felices fiestas para todos, que disfruten.
Nosotros nos vamos, son las 4 en punto de la tarde.